Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de 1 Pedro, capítulo 5, que estamos estudiando consecutivamente y ya llegamos a 1 Pedro 5, 7. En puestos de pie vamos a leer, comenzando en el versículo 6 hasta el versículo 11. ¿Ustedes siguen con sus vistas? 1 Pedro, capítulo 5 y el versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a buscar en nuestros himnarios el 44 y leerlo a manera de oración, comenzando con la segunda estrofa, himno número 44. Vamos a apropiarnos de las palabras de este himno como una oración, y son una oración como muchos de los himnos y muchos de los salmos, y vamos a orar todos juntos en voz alta, comenzando con la segunda estrofa, Eterno Padre, nuestro corazón, y todos juntos en voz alta vamos a repetir este salmo, manera de oración, y a lo último digamos las palabras en nombre de Cristo Jesús. Amén. Sinceramente, por supuesto. Todos juntos. Eterno Padre, nuestro corazón a ti profesa un inefable amor. Entre nosotros tu presencia pon, tiénenos pues tu brazo protector. A nuestra patria da tu bendición, a ti eres guardada. Alumbra la conciencia y la razón, domina siempre en todo hogar. Defiéndenos del enemigo cruel. Concede a nuestras faltas corrección. Nuestro servicio sea siempre fiel y séenos tú la grande protección. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Como leímos en 1 Pedro, capítulo 5 y el versículo 8, el diablo es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y el diablo es inteligente. Estaba tratando de acordarme del dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Bueno, el diablo es sabio, es inteligente, es astuto, y no trata de devorar a los cristianos con borracheras, no trata de devorar a los cristianos con drogas o prostitución. ¿O cómo nos trata de devorar el diablo a nosotros? ¿O el diablo nos trata de devorar con codicias? ¿Nos trata de devorar con rencores? ¿Con enojos? Y según el versículo anterior, eso está en el versículo 8, 1 Pedro 5, 8. Y según el versículo anterior, según el contexto en el libro de 1 Pedro, el diablo nos trata de devorar con ansiedades, preocupaciones, afanes. El diablo sabe que nos puede atemorizar tanto con las ansiedades, los afanes, que nos puede dejar paralizados, catatónicos. Y así no vamos a cumplir con nuestras responsabilidades, con nuestras familias, nuestras responsabilidades en nuestro trabajo y, por supuesto, lo más grave, nuestras responsabilidades para con Dios. Por eso es tan importante que apliquemos a nuestras vidas 1 Pedro 5, 7, donde refiriéndose a Dios nos dice, 1 Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad, toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, Él tiene cuidado de ustedes. En nuestros estudios de este versículo ya analizamos las palabras y ahora pasamos a las enseñanzas prácticas de esta gran promesa. La primera enseñanza es obvia, pero la tenemos que ver. Es que los cristianos sufrimos ansiedades. Esa es la enseñanza del versículo. Los cristianos sufrimos ansiedades. Si no sufriéramos ansiedades, entonces el versículo no nos dijera echando toda su ansiedad sobre Él. Pero sufrimos ansiedades como cristianos. En la mercadotecnia de la cristiandad moderna, muchos creen que al hacerse cristiano uno no va a tener necesidades, no va a tener problemas, no va a tener angustias, no va a tener enfermedades. Por supuesto, eso es totalmente falso, antibíblico. La Biblia y la realidad nos enseñan que sufrimos toda clase de ansiedades como cristianos, como buenos cristianos, excelentes cristianos, sufrimos ansiedades. ¿Pero por qué? ¿Por qué si somos hijos de Dios? ¿Por qué si Dios nos ama tanto en Cristo? ¿Por qué nos deja y permite que suframos afanes y ansiedades, problemas de lo más graves? ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en un mundo pecador. No estamos en el cielo. Todavía nosotros mismos somos pecadores, no somos perfectos. Pero Dios en su sabiduría usa las ansiedades de esta vida para nuestro bien. Dios en su infinita sabiduría, en su gran compasión para con nosotros, en su amor en Cristo, usa las mismas ansiedades de esta vida para nuestro bien. Ahora, ya hemos visto algo de esto a través de este libro de Primera de Pedro, que de eso se trata, los sufrimientos del cristiano. Pero brevemente, muy brevemente, enlistemos algunos ejemplos de cómo Dios usa las ansiedades para nuestro bien. ¿Cómo es que Dios usa las ansiedades que tenemos, las congojas que tenemos en esta vida, pero es para nuestro bien? Pero, número uno, en primer lugar, Dios permite ansiedades en tu vida para que aprendas a depender totalmente de Él. Para que aprendas a depender totalmente de Él. Esto es parte de la humildad que se requiere de nosotros, como vimos en el versículo 6, que debemos depender de Dios. Y lo requiere el contexto, por supuesto. Pero leamos una vez más de 2 Corintios, ahora el capítulo 1, el versículo 8. Y si tienen un separador, ahí, aunque sea mentalmente, ahí pongan el libro de 2 Corintios en sus teléfonos, en sus celulares. Vamos a ver algunos versículos de esta carta. El primero está en 2 Corintios, capítulo 1, y el versículo 8. Es el apóstol Pablo. Voy a cambiar una palabra nada más para juntarla junto con nuestro contexto, pero es lo mismo. 2 Corintios, capítulo 1 y versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra ansiedad que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados, fuimos afanados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. No vamos a depender de nuestra sabiduría, de que somos misioneros, dice el apóstol Pablo. Esto es para que confiásemos totalmente en nuestro Dios, que dependiéramos totalmente de Él. Ahora, si el gran apóstol tuvo que aprender esta lección, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Todos somos orgullosos, por naturaleza, soberbios. Creemos que podemos sobrevivir sin Dios, que no lo necesitamos. Es por eso que Dios a veces manda ansiedades y preocupaciones fuertes a nuestras vidas, para que lleguemos al punto de confesar, yo soy muy débil. Sin Dios yo no puedo hacer nada, no puedo ni respirar. ¿Has llegado a ese punto en tu vida? Déjame decirte, es lo mejor para ti. Porque llegas a ese punto de esa humildad y es cuando Dios te da esa gracia, ese favor del cual estudiamos en el versículo 5. Y es entonces sobre todo que Dios se exalta y Dios se glorifica en tu vida. ¿Qué es lo que queremos a lo último? Muy bien, entonces Dios permite ansiedades para que aprendas a depender totalmente de Él. Pero también, número 2, para protegerte de algún pecado. Para protegerte de algún pecado. En 2 Corintios leemos en el capítulo 12. Una historia muy interesante, un tanto dramática, y cómo quisiéramos que nos informara más el apóstol Pablo de lo que le pasó y lo que vio y lo que escuchó. No nos dice, y como que nos deja, ¿verdad? Como, ¿y por qué no nos dijo más? Pero no, él no nos da la historia para que no nos quedemos en la parte dramática, pero en la lección. Vean lo que nos dice el versículo 2, capítulo 12, versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Ahora, de tal hombre me gloriaré. Obviamente está hablando de sí mismo, ¿verdad? Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y aquí está la gran lección de esto. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, es decir, para que no me enorgulleciera yo, no me volviera más soberbio, más orgulloso, me fue dado un aguijón, una espinota en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Los eruditos tratan de deducir, por lo que escribe el apóstol Pablo en las demás epístolas, cuál fue ese aguijón en la carne. Hay algunos que por Gálatas creen que fue un problema en la vista. ¿Se acuerdan que leí este versículo, cuán grandes letras escribo? Tenía un problema en la vista y ellos dijeron, es un aguijón, no podía ver, a lo mejor tenía cataratas, no estaba el doctor Álvaro allá que lo podía operar y estaba muy feo ya los ojos. Y algunos que creen que fue una vista. Hay algunos que creen que fue una gran depresión física, una depresión psicológica, que necesitaba psiquiatras, los cuales no había en ese tiempo. Necesitaba Tafil, pero no había en ese tiempo. Y sufría mucho. Y rogó al Señor, quita de mí esta depresión. Hay otros que creen que fue otra enfermedad, el estómago. Una enfermedad, en Timoteo dice, le aconseja a Timoteo lo que debe de hacer porque tenía problemas estomacales. Y a lo mejor Pablo sabía de su problema y le dijo, esto es lo que tienes que hacer. No sabemos. Y para mí, qué bueno que no puso el apóstol Pablo cuál fue su problema y su ansiedad. Porque aquí lo abre a que todas nuestras ansiedades que pudiéramos tener nosotros la podemos incluir en este versículo. Y Dios a veces así pasa, ¿verdad? Que nos manda ansiedades, preocupaciones para que nosotros no caigamos en algún pecado. Ahora, la clave aquí es que reconozcamos la gran misericordia de Dios en prevenir que caigamos en algún pecado, en mandarnos esa preocupación, esa ansiedad, para que no caigamos en algún pecado. Y por supuesto aquí el chiste es que reconozcamos la gravedad del pecado, que vale más que nosotros suframos cáncer que caigamos en un pecado contra Dios. Como dice el salmista, Selah, piénsala aquí. Vale más que tú sufras la ansiedad por tu hija, tan fea y horrible, y el trauma que va a ser en la familia. Vale más que sufras eso, que peques contra Dios y te hundas en el infierno. ¿Sí o no? Si la vemos así, la lógica bíblica, y es, está aquí. Nosotros entonces vamos a reconocer, Señor, como dice el salmista en el Salmo 119, es por tu fidelidad que he sido angustiado. Entonces lo vamos a entender, que Dios nos protegió de un gran pecado contra Él. Entonces, a veces por eso Dios permite aflicciones, ansiedades fuertes, para que no peques contra Él. Otro ejemplo. Dios permite ansiedades en tu vida para que tu fe sea purificada. Vimos esto en el primer capítulo de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 6. 1 Pedro 1:6 nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, en diversas ansiedades, angustias. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que Dios permite esto? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque precedero se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Fe, creer el mensaje que Dios ha dado acerca de su Hijo, es lo que nos salva. Y como aprendemos de Gálatas 2:20, necesitamos fe para vivir la cristiandad hasta el final. Entonces, necesitamos que esa fe sea probada, purificada de esa impureza dañina, porque vivimos en este mundo. Y a lo mejor entonces, si es necesario, como dice el versículo, Dios lo tiene que hacer con fuego de ansiedades, fuegos de prueba, como dice el capítulo 4. Muy bien, ya lo vimos esto. Dios permite ansiedades en tu vida para que tu fe sea purificada. Quinto ejemplo, para que puedas ayudar a otros con las mismas ansiedades. Para que puedas ayudar a otros con las mismas ansiedades. Fue lo que leímos en 2 Corintios, el capítulo 1. Tan solamente les leo el versículo 4 una vez más. 2 Corintios 1, 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, nos consuela en todas nuestras ansiedades, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, cualquier ansiedad, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Nos pasó a nosotros, dice el apóstol Pablo. Casi perdíamos la vida. Perdimos la esperanza de que íbamos a salir vivos de esto. Pero Dios hizo que pasáramos por esa prueba, por esa ansiedad, para que nosotros pudiéramos consolar a los demás, que pasaran cosas semejantes. En otras palabras, que nosotros pudiéramos tener empatía. Ciertamente, nosotros muchas veces pasa esto, como iglesia, como congregación, como hermanos en Cristo, que Dios permite esto para que nosotros entendamos a la hermana Tiburcia. ¿Por qué no vino la hermana Tiburcia? Es que le dio una migraña. Qué simple la hermana Tiburcia. Fue una migraña, un dolor de cabeza. Que tome Alka-Seltzer o, ¿cómo se llama? Tylenol, Tylenol. Que ya, pa, una migraña. Pero si tú sufres una migraña, donde no puedes ver la luz, no puedes escuchar nada, te duele esta parte de la cabeza que quisieras que te explotara ya y se acabara todo. Entonces, tú tienes compasión de la hermana Tiburcia. O de esa hermana, ese hermanito que te dice, es que me duele mucho la cabeza. Ah, mira, te voy a decir lo que me ayudó más a mí. Y con compasión y sabiduría y amor y la consolación que tú tuviste de parte de Dios, la compartes con esa persona. Entonces, es por eso que Dios permite a veces esas ansiedades. Penúltimo ejemplo. Dios permite ansiedades para que seas fuerte en la gracia del Señor. Dios permite ansiedades, preocupaciones, para que seas fuerte en la gracia del Señor. Una vez más, vamos al capítulo 12 y vamos a leer la continuación, o el final, mejor dicho, de ese episodio tan dramático y lo que concluyó el apóstol Pablo al final de todo. 2 Corintios 12 y el versículo 9. El apóstol oró tres veces al Señor que le quitara ese afán, esa ansiedad, ese problema, esa espinota que tenía en su carne. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y luego ven lo increíble, lo que dice el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, la gran bendición de la ansiedad aquí es que obtenemos entonces la gracia y el poder de Cristo en nuestras vidas. Bástate mi gracia para que repose sobre mí el poder de Cristo. Obviamente esto no es algo físico de músculos y energía, no. Pero se trata de algo espiritual. Que el apóstol tenía entonces más virtudes, más fe, más esperanza, más amor, más gozo. Tenía más poder en la oración, tenía más poder y como dice en Filipenses el capítulo 3, él quería conocer más a Cristo y ese poder. ¿No quieres tú esto? Yo lo quiero, yo quiero más fe, yo quiero más amor, más gozo. Y aquí nos dice Pablo, muchas veces esto se obtiene a través de las ansiedades y preocupaciones que el Señor nos manda. porque es así que nos da más gracia y más del poder de Cristo. Y entre paréntesis, si estás sufriendo alguna ansiedad, alguna preocupación muy fuerte, te va a ayudar mucho si lo sufres por amor a Cristo. Esto existe aquí, es la clave de todo esto. Versículo 10, 2 Corintios 12. Por lo cual, por amor a Cristo, no es por amor al poder. Y esta es la clave aquí. No se trata, yo quiero poder, yo quiero más fe. Entonces, está bien, que tengo que sufrir, ni modo, pero yo quiero más fe, yo quiero más poder, yo quiero más gozo, yo quiero más prosperidad cristiana. No. El chiste, la clave es por amor a Cristo. Entonces, y esa es nuestra actitud, entonces nos da gracia el Señor y nos da del poder de Cristo. Muy bien, cerrando el paréntesis. Entonces, Dios permite ansiedades para que seas fuerte en la gracia del Señor. En último lugar, permite ansiedades en tu vida para que desees estar en el cielo, para que anheles, desees estar en el cielo. ¿Sí o no? Somos tan mundanos, tan aferrados a esta vida y le tenemos tanto miedo a la muerte que si no tuviéramos problemas en este mundo, no tuviéramos congojas y ansiedades, no quisiéramos ir al cielo con Dios. ¿Sí o no? Si somos honestos, vamos a decir, ¿es cierto? No me gustaría morirme a mí. Como dijo, estaban en una clase de niños, la hermana Nadia les puede platicar porque yo no estaba ahí, estaba la hermana Nadia enseñando a unos niños y luego me platicó después de un culto que estaban unos niños hablando de la muerte y cosas así y que les preguntó la maestra, ¿y a ustedes cómo les gustaría morir a lo último? Y unos dijeron, bueno, un ataque al corazón, una enfermedad, o que luego, no sé. Y hasta que una niña levantó la mano y dijo, bueno, a mí no me gustaría morir. Mejor yo me espero a que Cristo venga, ¿verdad? Más sabia la niña resultó ahí, ¿verdad? Y todos nosotros decimos lo mismo, como esa niña. Yo voy a orar que Dios me quite esta vida con un ataque al corazón, ¡pum!, fulminante, y ya, que no sepa nada. Que Cristo venga, ya. Y estamos tan aferrados a esta vida y a este mundo, a nuestro patrimonio aquí, la familia aquí, y puede ser que aún la iglesia aquí, que no queremos a lo último, no tenemos ese anhelo de ir al cielo con Dios. Las ansiedades y problemas y dolores en esta vida nos hacen anhelar ese día cuando partamos y estemos con Dios. ¿Te ha pasado a ti que te ha dolido tanto algo y tienes un problema tan grande que pensarás, que piensas, ¿cómo me gustaría ya estar en el cielo con Dios? ¿Qué ha pasado a ti? Muchas veces por eso, Dios nos manda esa ansiedad, ese problema, ese afán, para que digas de corazón, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque estar con Cristo es muchísimo mejor. ¿Has llegado a ese punto, sinceramente, tú? Para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Entonces, resumiendo la primera enseñanza, los cristianos sufrimos ansiedades, pero Dios las usa para nuestro bien. Segunda enseñanza. Los cristianos debemos echar todas nuestras ansiedades sobre el Señor, especialmente las más importantes, las que nos afectan más. Los cristianos debemos echar todas nuestras ansiedades, cualesquiera que sean, sobre el Señor, pero especialmente las más importantes, las que nos afectan más. Hay una historia que nos contó nuestro Señor Jesucristo, después de que alguien comentó, bienaventurado el que coma pan en el cielo. Entonces el Señor les contó una historia, una parábola, un cuento. Un hombre hizo una gran cena y invitó a muchos. A la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, vengan, ya está todo preparado. Y todos, a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado un rancho, necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Estoy preocupado, no sé si están bien los cercos, voy a ver el ganado. Tengo que ir al rancho. Excúsame, no voy a ir a tu cena. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes. Ahora pudiéramos decir, me compré un Jeep 4x4. Voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme. Como dice el apóstol Pablo, las congojas del matrimonio, ¿verdad? Las preocupaciones del matrimonio. Está en la Biblia eso. Y otro dijo, acabo de casarme, no puedo ir. No me dan permiso. No sé qué pasó. Estoy preocupado. Estoy afanado aquí en mi matrimonio. Entonces, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y en las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque les digo, ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Cuando estaba en el seminario, yo tenía un maestro que me encantaba ir a sus clases porque tenía el pelo blanco, blanco, y era joven, el pelo blanco, y nos enseñaba de una manera muy diferente. Y me dijo muchas cosas, nos dijo muchas cosas, y muchas cosas olvidé. Pero una de las cosas que nunca he olvidado es que nos dijo, no sé qué estábamos estudiando, precisamente él me enseñó de la Epístola a los Corintios, tomé una clase con él, pero una de las cosas que él dijo, a veces no hacemos las cosas más importantes por emergencias que tenemos en la vida. A veces no hacemos las cosas más importantes por emergencias que tenemos en la vida. Y así pasa con las ansiedades. Por nuestra ignorancia, por nuestra debilidad, por nuestra negligencia o por alguna emergencia, no echamos sobre el Señor las ansiedades más importantes. Por andar echando, por así decirlo, ansiedades menores por algunas emergencias. Por ejemplo, a lo mejor con esto queda más claro. Tenemos cierta ansiedad porque el carro tiene una fuga de aceite. El carro tiene una fuga de aceite, hay que arreglarla. Hay que resolver eso. Es urge porque se puede desvielar el motor. Se puede descomponer y el motor y cuesta muy caro arreglar el motor desvielado. Tú, yo, primero deberíamos echar sobre el Señor, resolver nuestra ansiedad por cierto pecado. El pecado de, y ahí que tu conciencia llene la línea, nos afecta mucho más. El carro a lo mejor se desviela, pero podemos comprar otro, un bochito aunque sea. Pero si se desviela el alma, estamos perdidos. Estamos muy preocupados por el carro. Está tirando aceite, ya mucho. ¿Cuánto cuesta? Y vamos a un taller y vamos al otro y preguntamos al amigo y ahí estamos comprando aceite y más aceite y muy preocupados por el aceite del carro. Pero no nos preocupamos por ese pecado que nos puede hundir en el infierno eterno. Aún así, que no se desviele el alma. No echar cualquier pecado nos afecta nuestra productividad, nuestra paz y lo más grave, afecta nuestro crecimiento y devoción a Dios. ¿Sí o no? Claro que sí. Pero gracias a Dios que podemos echar sobre Él la ansiedad que tenemos por ese pecado. Gracias a Dios por el Evangelio, que podemos echar esa preocupación que tenemos por esa tentación carnal que batalla contra nuestra alma. Esas son las buenas noticias que nos da Dios, que Él tiene cuidado de nosotros, le importamos, somos sus hijos, y nos perdona como el Padre perdona y tiene compasión de su Hijo, como dice Malaquías 4. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros y hoy intercede por nosotros. Intercede que nuestra fe no falte. Intercede que esa ansiedad, esa preocupación no desviele nuestra alma. Y amigo, entonces aquí la pregunta es, ¿tienes cierta ansiedad? ¿Tienes cierta preocupación por tu pecado? En otras palabras, ¿cuál es tu gran ansiedad en la vida? ¿Te afecta a ti ese problema espiritual que tienes? ¿Tienes ansiedad por tus enojos? ¿Tienes ansiedad por tu codicia? ¿Tienes ansiedad por tu sensualidad? Esta es una gran lección del milagro del paralítico que bajaron sus amigos a través del techo, ¿se acuerdan? Un techo, me imagino, como de las palmeras que hacen las palapas, no sé. Nuestro Señor Jesucristo resolvió la gran necesidad de ese paralítico primero. ¿Cuál era la gran necesidad de ese paralítico? ¿No podía moverse? Muy probablemente la ansiedad de ese joven era que no podía trabajar, que no podía caminar, no podía ayudar en su familia, no podía tener una vida normal, en absoluto. Grandes ansiedades de él, por supuesto. Pero ¿cuál era su necesidad, la ansiedad que él debería de tener sobre todas las cosas? Nuestro Señor Jesucristo le dijo, lo primero que le dijo fue, hijito, tus pecados te son perdonados. Eso era lo primero que necesitaba el joven, lo que necesitamos nosotros. Esa debe ser nuestra gran ansiedad, porque es la gran necesidad que tiene nuestra alma. Ahora, déjame decirte, no dudo que tus ansiedades sean reales. No dudo que tengas mucho miedo y sean preocupaciones muy, muy fuertes. Pero piensa seriamente, ¿cuál debe ser la ansiedad primordial a la luz de la eternidad? ¿Cuál debe ser tu preocupación a la luz de la eternidad? Esta vida no es todo. Como dice el escritor de Hebreos, después de esto el juicio. Eso te debe de causar cierta ansiedad, cierta preocupación hoy. No esperes a los 90 o 100 años, hoy. Las buenas noticias una vez más, que puedes resolverlo hoy. Esa gran ansiedad que tienes por ese pecado, por ese trauma pecaminoso que traes desde la niñez, hay perdón en Cristo. Hay perdón completo, absoluto, eterno en Cristo. Y hermano, hermana, aquí, el consejo para ti es que si tienes alguna ansiedad por algún pecado, échala sobre el Señor ya, confiando en el superpoder de la sangre de Cristo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Como cristiano, te ruego, te exhorto, tú que traes un pecado ahí desde hace ya bastante tiempo, que crees que a lo mejor lo hiciste como cristiano y a lo mejor es parte del pecado contra el Espíritu Santo y no sabes, no es tan seguro, echa eso sobre el Señor ya, confiando en el superpoder de Cristo para perdonar todo pecado. Confía en las promesas evangélicas, como la que dice en Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Cristiano, por favor, que el diablo no te haga dudar del superpoder de Cristo para quitar todo pecado, borrar todo pecado que tú has cometido. Créelo, gózate ya.
Resumiendo, entonces, la segunda enseñanza. Los cristianos debemos echar sobre el Señor las ansiedades que nos afectan más, las más importantes, y podemos resolverlas por el Evangelio. Echa la ansiedad de tu pecado sobre Él. En último lugar, la última enseñanza. Los cristianos podemos, debemos tener ciertas ansiedades. Lo repito. Los cristianos podemos, debemos tener ciertas ansiedades. Vamos a 2 Corintios, ahora el capítulo 11. 2 Corintios, el capítulo 11. Segunda de Corintios, el capítulo 11. Ustedes pueden leer en los versículos anteriores al versículo 28. El apóstol Pablo enumera en lista cuántas ansiedades, cuántos sufrimientos, preocupaciones tenía, todo lo que le había pasado. Un resumen, por supuesto, de lo que había sufrido en ansiedades. Y luego nos dice... Voy a comenzar a leer el versículo 27. En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además, 2 Corintios 11, 28, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. En este versículo tenemos la misma palabra griega, que en 1 Pedro 5, 7 se traduce ansiedad. Aquí se traduce preocupación. La misma palabra exactamente. El apóstol dice, yo tengo una gran preocupación a diario. La preocupación por todas las iglesias. Tenía esa ansiedad, iglesias que él había establecido. Ahora tenían muchos problemas. A lo mejor unas no tenían pastor, ancianos. Tenían graves problemas como la iglesia en Corinto precisamente. Muchas estaban sufriendo el ataque de lobos, como nos dicen Hechos 20, pastores falsos. Estaba muy preocupado el apóstol Pablo. Ahora, fíjense aquí, esto es importante, le va a ayudar. El apóstol Pablo creía que Dios es el Rey de Reyes, soberano de soberanos. El apóstol Pablo creía en la providencia perfecta, eterna de Dios, que todo se hace conforme a su voluntad. Fue el apóstol Pablo que escribió Efesios capítulo 1. El apóstol Pablo creía que Dios ama a la iglesia y la cuida. Es más, el mismo que escribió Efesios 1, él mismo escribió Efesios 5 y escribe estas palabras. Maridos, amen a sus mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo sustenta, cuida a la iglesia, la ama tanto que murió por ella. Lo escribió el apóstol Pablo, lo creía al 100%. Pero, de todas maneras, él se preocupaba mucho por las iglesias. Es parte del consejo y el plan de Dios que el apóstol y nosotros nos preocupemos por ciertas cosas para que entonces pudiéramos orar, no podamos orar nosotros. Como el apóstol, por ejemplo, si ustedes leen Corintios, Efesios, las epístolas que escribió las iglesias una y otra vez, ora por vosotros, ora por vosotros, ora por vosotros. Yo echo mi ansiedad de ustedes sobre Dios, yo oro, yo escribo, yo enseño. ¿Por qué? Porque estoy preocupado por ustedes, en otras palabras. Entonces, como cristianos, nosotros podemos creer en Dios, en la soberanía de Dios, la providencia perfecta de Dios, el amor de Dios, pero también podemos tener ciertas preocupaciones, ciertas ansiedades que yo llamaría ansiedades buenas. ¿Cómo cuáles? Bueno, tenemos el tiempo limitado, nada más vamos a ver tres. Si somos cristianos, entonces, ¿cómo Pablo, debemos de preocuparnos por la iglesia de Cristo. Si somos cristianos, creyentes, hermanos, nosotros debemos preocuparnos por la iglesia. Esa fue la actitud que nos manda y tenía el salmista cuando escribe: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Acuérdense, Jerusalén, muchas veces, sobre todo en los libros poéticos, es la iglesia. Pero ven un versículo con sus propios ojos, si no lo creen. 1 Corintios 12, 25. 1 Corintios 12, 25. En el contexto está hablando de los dones, del espíritu. Somos miembros del cuerpo, de la iglesia. Y luego nos dice el apóstol Pablo, ustedes los pueden leer si gustan esta tarde. Y luego el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios, el capítulo 12 y el versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen, tengan ansiedad los unos por los otros. Si hay uno que sufre, entonces todos sufren. Ese es el contexto. De manera que si un miembro padece, versículo 26, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hay cierta preocupación, cierta ansiedad, cierta comunión. Entonces, es claro aquí que nos debe de preocupar el estado de la iglesia por amor a los hermanos, pero sobre todo por amor a Dios, porque es la iglesia de Dios. Tenemos ansiedad, preocupación para que la iglesia madure, sea fiel, que no haya divisiones, que haya paz, que crezca. ¿Para qué? Para que se adore al Señor aquí en la iglesia, de la manera más pura y bíblica. Sela, como dice el salmista, piensa en esto. Número dos, si somos cristianos, entonces nos debe de preocupar la salvación de los perdidos. Si somos cristianos, entonces debemos de tener cierta ansiedad por la salvación de los perdidos. Ay, si quieren apuntar un versículo ahí, es 2 de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 10. 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Él está sufriendo mucho, dice el versículo 9. Hasta está en la cárcel, pero todo lo soporto por amor a los escogidos de Dios. Quiere decir entonces que el apóstol creía en la elección de Dios, que los elegidos se iban a salvar. Pero de todas maneras, se preocupaba, tenía ansiedad, lo soportaba. Señor Jesucristo, por supuesto, él creía en la elección de Dios y alabó a Dios por eso. Pero el Señor veía a las multitudes y tenía compasión de ellos y les compartía todos el evangelio porque las veía como ovejas que no tenían pastor, que iban a la perdición eterna. Nosotros en esta iglesia creemos en la elección de Dios, por supuesto, creemos en Efesios 1, por supuesto. Creemos al 100% que los escogidos de Dios serán salvos al final porque Cristo murió por ellos. Pero debemos de preocuparnos, debemos de tener cierta ansiedad por nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros hijos que todavía no creen en el evangelio porque no adoran al Dios de los cielos. Dios nos libre de estar trabajando en esta vida, de estar estudiando en esta vida, de estar viviendo en esta vida, sin tener en cuenta las almas de los demás.
Dios nos libre de esa actitud, de estar tan ocupados con las cosas de este mundo, con nuestras cosas, que no nos podemos, no pensamos, este compañero a un lado aquí en este escritorio tiene un alma eterna, con un tiempo limitado de vida, con un tiempo que yo estoy limitado a compartir el evangelio, que a lo mejor nunca jamás lo voy a volver a ver. ¿Estoy fuera de la realidad? ¿Estoy fuera de la Biblia? ¿Estoy exagerando aquí? Si creemos que Dios existe, si creemos que hay un cielo y un infierno eterno, preocupémonos por la salvación de todos los hombres, de los vecinos. Si yo voy y toco la puerta de tu vecino y le pregunto, ¿te ha invitado Paco?
Bueno, soy yo, ¿no? Pero usted ahí, ponga su nombre.
¿Te ha invitado alguna vez a la iglesia? ¿Te ha compartido un folleto? ¿Has escuchado un corito que cantan sus niños? ¿Has escuchado algo? ¿Has visto en esta familia algo diferente? ¿No te llama la atención que son diferentes? ¿Hay algo?
Debemos de preocuparnos por la salvación de todos los hombres, amigos o enemigos. Y oremos por su salvación. Vía Zoom, miércoles a las 7:15 en nuestros hogares. A lo último, la salvación es de Dios y es lo primero que tenemos que hacer. Orar a Dios por las almas de ellos. Algo muy, muy práctico. Por favor, llévese la tarjeta que está enfrente de usted en la iglesia y compártela con alguna persona esta semana. Con el basurero que recoge su basura, que estará en el infierno o en el cielo. Con el compañero en la escuela. Con alguien en el centro, en el camión. Ten. Número tres. Con eso terminamos. Número tres. Si somos cristianos, entonces nos debe preocupar nuestro crecimiento espiritual. Si somos cristianos, nos debe de preocupar nuestro propio crecimiento espiritual. Tenemos que tener cierta ansiedad. El último versículo que escribió el apóstol Pedro fue uno que dice, antes bien, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí también podemos apuntar 1 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 16. Ten cuidado de ti mismo. Preocúpate por ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Preocúpate por ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de las enseñanzas. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Voy a ser muy directo, no sé qué palabra usar aquí. Ustedes me conocen. No voy a decir nada de herejía. Pero yo me temo por los cristianos que han hecho una decisión y una oración y con eso están totalmente satisfechos. Ah, y se bautizaron. Están satisfechos con su cristiandad porque un día hicieron una decisión. Pasaron al frente, hicieron una oración y eso es toda su cristiandad. No, algo está mal ahí. Debemos de tener cierta ansiedad, cierta preocupación si tenemos algún pecado que no hemos podido vencer. El otro día escuché de una hermana que estaba muy preocupada porque todavía gritaba. En su casa, gritaba. Por supuesto, un grito pecaminoso. ¡Qué bueno que la hermana está preocupada que todavía grita! Reconoce, hay algo mal, necesito vencer este pecado. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno si tu conciencia, tu remordimiento, dices, yo soy cristiano, yo no debo de hacer esto! ¡Qué bueno que tienes esa ansiedad! ¡Qué bueno! ¡Arrepiéntete! ¡Haz todo lo posible de matar ese pecado que te asedia! Te debe de preocupar, nos debe de preocupar si no somos más como Cristo, si no tenemos más de sus virtudes,
Nos debe de preocupar mucho, mucho, mucho si no amamos más a Dios que el primer día que supimos que Dios existía. Como cristianos, nos debe de preocupar si no le adoramos con la devoción que debemos de tener por Dios. Nos debe de preocupar, ¿por qué no quiero ir a la iglesia el domingo por la tarde? ¿Por qué no me gusta el tiempo de oración? ¿Por qué? ¿Hay algo mal? Te debe de preocupar y tener esa ansiedad. Señor, ayúdame, necesito un avivamiento. Si la verdad, si es verdad la Biblia lo que se predica y la eternidad, ayúdame con esto. Qué bueno si tienes esa ansiedad y esa preocupación. Y hermanos, la consolación aquí, la motivación es, podemos y debemos tener esas ansiedades. Y la gran promesa de nuestro texto se aplica. Como cristianos, echemos esas ansiedades sobre nuestro poderoso y fiel Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y de seguro nos va a ayudar. Y como dice en Romanos 8, de seguro nos va a hacer más que vencedores. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. Oremos.